Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, se largó el 2027, están todos de reunión en reunión y nosotros vamos a estar en Bien Argento para ir contándoles todo lo que pasa y también sobre la economía. No sé si decir política económica, porque no sé si es política económica la del presidente. Buenas tardes, Leandro Renú, ¿cómo te va?
Hola, ¿todo bien?
Bien, bien, porque no sé si hacen política o te imponen la economía, ¿viste? Por eso digo,
sí,
no sé si...
Es raro, deberían hacer política económica porque para eso le pagamos, ¿no? Pero, bueno, nada, se empieza a poner en un escenario difícil el tema ese en paralelo a lo político, ¿no?
Claro, sí, y ya, bueno, la semana pasada todo lo que pasó en el Congreso, hay que esperar. Hoy iba a haber sesión en el Senado. Sí. A mí había un senador de La Libertad Avanza, con mucha experiencia porque venía de otro partido, que me había dicho, después de lo que pasó la semana pasada, cuando se cayó Ley del Fuego Ley de Tierras y después del manejo del fuego, se la voltearon, se cayó, como lo quieran llamar, este senador me dijo, la semana que viene no hay sesión, está todo roto, estamos en crisis, hay que recomponer, hay que cambiar los proyectos que se mandan al Congreso, lo de Sturzenegger no va más. Y otro libertario nuevito me dijo, no, porque nos dijeron que vamos para adelante, que tenemos que sesionar, que todas las semanas va a haber sesión, todas las semanas no hubo sesión. Bueno, de hecho, hoy reunión entre el carinismo y el macrismo, ¿no? Como para arrancar las conversaciones. Y además ya se notó tensión en las comisiones. Imagínate si van al recinto con ese nivel de tensión, ¿no?
Claro. Es interesante lo del macrismo porque en general se reúne gente que ya estaba viéndose, o sea, no es que es una novedad. No, me parece que ahí hay como una reacción a, lo decía medio en chiste, medio en serio, que sacaron a un par a hacer la paritaria, la CUNSA, por ejemplo, que se lanzaba de candidato a presidente para 2027 y rapidito el gobierno se puso a hablar con el macrismo, ¿no?
Pero que la CUNSA no va a ser candidato.
Sí. ¿A vos qué te parece?
Pero yo me estaba entusiasmando. Escúchame.
Duró la paritaria, claro. Cortito. Hizo 2 entrevistas y ya lo estaban llamando a negociar.
Bueno, lo que pasa es que te sacan 5 puntitos.
Sí, claro.
Lo que yo también me preguntaba, así también un poco en broma, un poco en serio, es, viste que la reunión es Diego Santilli, ¿no? Diego Santilli, ¿cómo va? ¿Por el carinismo o va por el macrismo?
No, voy por el carinismo.
Porque es como, viste, es como raro, porque es reunión del macrismo o del PRO con el gobierno y el anfitrión es del PRO. Bueno, cosas que pasan. Y escúchame, ¿viste que dicen que Daniel Scioli podría ser el candidato en la provincia? Eso es una operación.
Y no sé, el otro día lo contó Nancy Pasos. Sí. Como aglutinando al PRO y porque parece que Santilli no, bueno, a ver, para el gobierno va a estar difícil elegir un candidato que quiera ir a la provincia de Buenos Aires, ¿no? A jugar, porque ahí me parece que va a estar la batalla más de pareja. Si Santilli no quiere ser, bueno, hay que ver.
Claro,
Sí,
que Infantil iba a la
vamos a
Segura
hablar.
en la ciudad de Buenos Aires. Siempre quiso ser jefe de gobierno de la ciudad,
Sí, lo que
¿no?
pasa es que Segura, yo no sé, o sea, que Macri iba a ceder la ciudad a Santilli en una interna con Jorge
Claro.
Macri, lo veo difícil eso.
Medio difícil. Bueno, pero hay tensión, hay tensión. Ayer en comisión no ayer, el martes y miércoles, los 2 días, hubo muchas reuniones de comisión, tanto en el Senado como en diputados. Esto, si están haciendo algo, mírenlo además de escucharlo, porque las caras son tremendas. El gobierno manda, bueno, a veces manda algún funcionario a explicar los temas, pero también manda esta especie de amicus curiae, le podríamos decir, porque Miguel Boggiano es un amigo del presidente de la Nación, hacían teatro juntos, cantaba, economista, y fue a explicar el proyecto, porque era de, rompía el Banco Central con Javier Milei, ¿no? Esas performances que hacían. Entonces, fue a explicar el proyecto del gobierno nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y el tema es que cuando empezó, había un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, como siempre, y casi, casi se cae. Escúchenlo a Miguel Boggiano.
Este es el abominable número de inflación que se ha acumulado desde la creación del Banco Central en 1935. Un número que refleja cómo distintos gobiernos, demócratas, radicales, peronistas, desarrollistas, militares, kirchneristas y macristas, utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional. Disculpe.
Bueno, les pegó a todos, Miguel Boggiano. Se empiezan a escuchar los gritos, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, y lo que pasa es que el otro día pasó también con Venegas Lynch, el senador correntino, no, entrerriano, que habló de los tibios que no votan. Y claro, le decía eso a los dialoguistas que terminaron bajándose del manejo del fuego, y entonces los poquitos que tenías a favor para inclinar la balanza, los escupís. Bueno, es un poquito lo que pasó con Miguel Boggiano. Y escuchen, porque Fernando de Andrés, que es mano derecha de Mauricio Macri en el PRO y es diputado nacional, cuando habla es como si hablara Macri y un poco acuerda en nombre de Macri, más allá de que está el jefe del bloque, Cristian Ritondo, empieza a hacer una voz fuerte. Bueno, se enojó, escúchenlo.
Con todo el respeto del mundo y sin ánimo de seguir polemizando en algo que ya es una pérdida de tiempo. Pero para mí las personas políticas valen cuando dicen en privado lo que después sostienen en público. Y yo te agradecí que me pediste disculpas allá con Giudice y Bornoroni adelante por en parte lo que dijiste recién de que no sabías lo de las apreciaciones políticas de Boggiano, pero me pediste disculpas. Entonces, no niegues, porque si no es muy difícil la construcción de confianza, sobre todo si vos que precedís una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Presupuestos. Entonces, es muy difícil construir confianza si me decís una cosa ya y decís lo contrario con el micrófono. Por ahí no lo quisiste decir así, pero quiero que queden claro, no sé si ya vale la pena a esta altura, y quiero volver a agradecer lo que dijo Silvana en público y lo que me dijiste vos en privado.
Bueno, le estaba hablando a, en este caso, Bertie Venegas Lynch. Qué líos que arman los Venegas Lynch. Y después Venegas Lynch empieza, bueno, porque era una comisión conjunta entre finanzas, presupuesto y hacienda, y entonces va, como que van a pasar para otra cosa, pero Bertie Venegas Lynch empieza a gritar que él quiere contestar y le dice, bueno, no, él se enriede ahí y Andrés le dice, me estás jodiendo. Le pone una cara como diciendo, me estás jodiendo, ¿en serio me estás hablando así? ¿En serio decís una cosa y después otra? Bueno, se pelean entre ellos.
Hay un nivel bajísimo, ¿eh?
No, sí, totalmente. Ayer hablaba con Diego Bossio, ¿no? Y viste que están ahí, está Emilio Monzó, Nicolás Massot, están trabajando por la opción, por ejemplo, de un outsider como Brito, algunos, bueno, ya se está hablando mucho de Daniel Haddad, ahora lo vamos a escuchar. Y yo decía, esa gente está fuera del Congreso. Un Emilio Monzó, un Julián Domínguez, una
Bueno,
Lilita
hoy todos
Capri.
Los que, hoy casi todos los que están afuera son mejores que los que están adentro.
Y sí. Pero tremendo, no te digo, Lilia Lemoine está medio callada, que si hablara Lilia Lemoine, ya no hace falta que arme lío ella, porque Virginia Gallardo, Karen Reinhardt, bueno, ahora vamos a ver, espera. Vamos por parte. Patricia Bullrich, que es senadora, que, bueno, no sabíamos, viste, porque es de las que están siempre, no sabíamos cuál elegir porque tiene siempre muchas participaciones, así que nos da para compartir audios de la semana, pero después de lo que pasó la semana pasada con las leyes que no pudieron aprobar, que siguieron adelante con inviolabilidad de la propiedad privada, pero no se sabe en diputados cuándo se trata, está ahí medio en el purgatorio. Bueno, en un encuentro que organizó el diario Clarín, al que fueron todos, ¿viste? Pues critican y van, pero van. Y en ese encuentro, Patricia Bullrich habló de estos problemas que se tienen en el camino. Y no habló de tropezón, porque yo dije, bueno, por ahí habla de un tropiezo, ¿no? No, escuchen.
Yo creo que un gobierno que reforma y que va para adelante, en algunos momentos choca. Bueno, pero hasta ahora no se ha ido, digamos, este año que tenemos un control parlamentario a partir de un consenso, no control parlamentario a partir de una mayoría absoluta, sino a partir del consenso, porque todos los proyectos salen con consenso. Nosotros somos el 30% del Parlamento. Para llegar al 50 necesitamos aportes, como en el caso de Flavia en el Senado y tantos senadores que nos acompañan, la UCR, el PRO y muchos senadores de provincias.
Consenso, dijo. ¿Es consenso, Renú?
¿Qué decir? Después de lo de la ley de tierras, no sé, me parece que cambió un poco la situación de la negociación, ¿no?
Sí.
Le está costando mucho todo al gobierno.
Claro.
Hay veces que es mejor, pasa claro que este gobierno dobla la apuesta, ¿no? Pero hay veces que es mejor el repliegue estratégico, que de alguna manera lo están haciendo, porque yo creo que no. Dicen que ni siquiera se va a discutir de nuevo el tema, tierras y los temas más espinosos.
Sí, y además sacaron a otros proyectos como para calmar los ánimos con las provincias. Viste que la nombró claro. A Rollón Flavia, así como mi amiga Flavia,
sí,
parece que
dijera. Rollón está como medio ahí, o sea, no, la tienen ahí, no de un lado para otro. Sí. No saben dónde ponerse. No sé, es raro, el lugar de Rosón es raro, como buena parte del lugar de los ex masistas, ¿no? O de los masistas, o de los aliados, claro. De más.
Sí. Y lo que están haciendo también es tratar de habilitar temas que sean menos conflictivos, por lo menos con los aliados, con los dialoguistas y aliados, y habilitarles proyectos, por ejemplo, a los misioneros, que ya en una sesión en diputados no les dieron quórum. Y la semana pasada rechazaron, bueno, fueron de los que avisaron que rechazaban la ley, sí. y cayó tierras y fuego, en parte también por ellos. Les habilitaron un proyecto para discutir la baja del IVA en la mandioca, que claro. Esto beneficia a los productos sin TAC, pero también a la economía regional, ¿no? De claro. Bajarlo al trigo a 10.5. Eso es un guiño, porque se lo venían pidiendo hace un montón. Yo lo había escrito en Página 12, no les daban ni bolilla, a nadie le dan bolilla, ni a los correntinos, que son recontra amigos ahora, nada. Bueno,
sí.
Vamos a alguien de tu conocimiento, de tu análisis, el ministro Toto Caputo. La Bolsa de Comercio de Córdoba tuvo muchos invitados importantes, uno fue Caputo.
Entonces, ¿cómo creemos nosotros que vamos a ser más competitivos y vamos a crecer haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos piden todas las industrias? Yo me junto con todas las industrias, o sea, obviamente con los petroleros, con los mineros, con los supermercadistas, con la industria automotriz, con la industria textil, con todos. Déjenme decirles el feedback. Todo el mundo está a favor de lo que se está haciendo. Lo que nos piden es justamente profundizar en estos cambios, ¿sí?
Bueno. ¿Todos los textiles estarán a favor, vos decís?
Sí, no sé quién le dice que profundice estos cambios, pero bueno, él cree que sí. Si uno viera las encuestas, debería decir que en general, justo estaba viendo hace un rato la última encuesta de la Universidad de San Andrés que salió hoy, que muestra que por primera vez hay un quiebre en la percepción sobre la gestión de Milei, e incluso está peor catalogado que la gestión de Macri. En gestión, no en imagen personal del presidente, pero y cuando uno ve por qué, digamos, la situación económica es la que cruza todo, así que es difícil que alguien crea que le están pidiendo a Caputo eso. A mí me parece que le están pidiendo lo contrario, o sea, que haga un viraje de política económica, ¿no?
No, pero digo, porque cuando empieza a nombrar, bueno, a los petroleros, a los mineros, yo digo, puede ser, pero después dice supermercadistas, textiles... No dice alimenticias, ¿viste? Dice supermercadistas. No sé. Bueno, en la Bolsa de Comercio también estuvo Alejandra Monteoliva. Ya parece que hubiera pasado un siglo, pero la semana pasada hubo represión en el Congreso. Las vallas cada vez están más lejos. Un día van a decir, le van a hablar con Jorgito Macri y le van a decir, cerrá todo la ciudad y que no entre nadie. Claro. Y los que estamos adentro vamos a poder ir, porque están cada vez más lejos las vallas. A 100 metros están, por ejemplo, tenés un círculo muy grande alrededor del Congreso cerrado. Bueno, y apareció un policía, el comisario Gauna, de civil, con una itaca, apuntando además en líneas rectas, como paralelo a la tierra, que lo que dicen es que no sé, en represión o cuando actúan así... En una manifestación no es la manera de tirar, pero siempre todos tiran así, como si te tiraran al pecho o a la cabeza. Bueno, Alejandra Monteoliva habló de este señor y el arma que portaba.
Generalmente el jefe de esas divisiones de investigaciones están de civil con su placa. ¿Sí? Es probable que en este caso este comisario, no sé si es comisario o subcomisario, no lo tengo claro, que... es el oficial de turno en ese día, haya tenido su placa colgada, como lo tienen vestido de traje con la placa. Frente al uso del arma, por la foto que vi, puedes corregir Juan Pablo con más ojo, es una escopeta de... la de ruido. Con perdigones de estruendo, eso quería decir, estruendo. ¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido. Es de estruendo. Yo quisiera que explique los que van con la masa, los que van con el martillo. Esos son los que tienen que explicar qué fueron a hacer una manifestación pacífica con masa y martillo.
Bueno, no sé si ellos le apuntaban a los de masa y martillo. Lo que me llama la atención, porque habla, es probable que fuera con su identificación, dice. Dice que no sabe si es comisario o subcomisario. Los ministros del interior, si ella, el mismo día que se denuncia esto, pide, o es más, ni siquiera necesita pedirlo, le traen el informe.
Sí.
O sea, no puede no saber. No puede no saber.
No, aparte ya con la
misma foto. Este señor es tal, tal y...
Pero aparte con la misma foto ya tendrían que... incluso había fotos con Patricia Bullrich, previas con Patricia Bullrich.
El ministro del Interior tarda 5 minutos en tener esta información. Dice, le dice a su jefe de la custodia o a alguno de los que está ahí alrededor, pregúntele al jefe del operativo quién era, o sea, ya está, es una llamada, es un WhatsApp. Sí. No puede no saber.
Ahora lo que preocupa también de Monteoliva es que no pueda, o sea, que da la sensación de que no sabe nada del tema que... del que es responsable, no sabe de arma, dice, ¿cómo es esa? Es como que me preguntan a mí de una escopeta, yo qué sé.
Me da la impresión que, por ahí se olvidó, porque lo que decían, no sé, es que cuando estaba con Bullrich, era ella la que manejaba más que Bullrich, que ella era la operativa, no sé.
Parece.
Para, me da más la impresión de que le costaba explicarlo a que no sepa. No sé, tengo esa sensación, pero bueno, puede ser también que no sepa. Pero igual eso tiene que tener. Acá tengo el papel, el comisario tal, es una un arma no sé qué, no sé cuánto, ya está.
Claro. Bueno, dice, tiró, ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué hace?
Y tiró dos perdigones.
¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué ruido?
Claro.
Ruido.
Bueno, que... Sí, por eso, viste, a mí me da esa sensación de cuando, no sé, tendríamos que poner a alguien que analice gestualidad y eso, como que, no sé si le incomodaba o si, no sé, pero algo raro hay ahí. Bueno, la que no está nada incómoda, viste que esta semana con los extranjeros, dale, que dale, que dale. El porcentaje de extranjeros que se atienden en hospitales públicos dicen que es, porque la mayoría, cuando te quedás acá, te dan la residencia enseguida, en 2 años.
Son argentinos o residentes, claro.
O residentes. Bueno. Bueno, Karen Reinhardt festejó. Yo no te digo que ideológicamente no esté de acuerdo, pero festejar así, tirar papelitos de colores. Mirá.
Se terminó el abuso de nuestro sistema de salud pública.
La Argentina de Milei, primero los argentinos. Ahora los extranjeros no residentes que quieran usar los hospitales públicos van a tener que pagar o tener un seguro médico que les cubra el costo. A partir de ahora habrá reglas claras. Los impuestos de los argentinos para los argentinos.
Bueno, yo te digo, le vamos
no sé
a terminar.
Qué comentar primero.
¿Qué?
Me parece que es más grave el video que el concepto. El video es terrible.
Por eso, claro, porque de última, ideológicamente o económicamente, yo te entiendo que me lo sostengas, pero que lo festeje. Escúchame, vamos a terminar agradeciéndole a Martín Menem que no le suba la dieta a los diputados.
Sí.
No le aumenten el sueldo.
Una cosa increíble.
Igual salió.
Igual no logra hacer pie en la agenda el gobierno. No, esto vos decís, de los extranjeros duró medio día, un día y.
Claro.
Ya está, digamos, nadie ya discute esta pavada.
Sí, se habla más de qué te pasa con las subes, si podés cargar la sube o no. Mariano Cunio Libarona siempre. No es que sorprende, pero. Viste que no dice lo que uno esperaría que diga un exministro del gobierno de Javier Milei. Elogió al abogado de Cristina Fernández de Kirchner, a Carlos Beraldi. ¿No me creen? Mira.
Carlos Beraldi.
Mejor que yo.
¿Ese es mejor que vos? ¿Por qué?
Sabe mucho, estudia serio, escribe bien, está encima, es buenísimo.
Iba haciendo, le iban haciendo un ping pong con nombres y en todos él hacía pulgarcito para arriba o para abajo, pero en el Beraldi dijo, es mejor que, levantó el pulgarcito y dijo, es mejor que yo, y entonces le repreguntan. Y ahí es lo que dice, lo escuchaste, ¿no?
Sí, no. Estamos viviendo en una realidad, estaba viendo también recién una, está todo tan enloquecido. Estaba viendo, hago un asterisco, estaba viendo viste que hay una empresa que se llama The Wilder, que cerró en las últimas horas, que despidió, y el dueño de la empresa les dice a los 120 trabajadores que despidió llorando, piensen la próxima vez que voten. Está todo tan desquiciado en el escenario, que no todo lo que pasamos en los audios, no hay ni una cosa que sea más o menos normal. Nada.
Esa empresa es la que está, la de Tigre y las Flores, ¿no?
Sí. Mm. Pero también está mal, quiero decir, tampoco me parece que esté bien, no lo juzgo porque no sé cómo es la situación, pero echar a 120 y decirle, bueno, la próxima vez piensen en lo que voten, tampoco es un acto muy feliz, ¿no? Pero bueno, entiendo la bronca y la situación.
Y en es claro, cada uno, mira, ayer en la radio, en la otra radio donde estoy a la tarde, hice una entrevista con una de las mamás de los chicos del coro, Coro Nacional de Niños, y después con un panadero que es de Merlo. Te juro que terminé, la mamá lloró dos veces, porque le cierran el coro, porque se enteraron por el boletín oficial, porque ya lo cierran cuando el año está empezado, entonces no puede ir a otro lado, porque los chicos tenían una disciplina, es un coro profesional, ensayaban 3 veces por semana, 3 horas por día, estudiaban solfeo y bueno, y canto y todo el mundo. Después se emociona, ¿viste? Después va Macri al G20 en el Colón y llora cuando ve lo que tenemos, y sí, pero eso se hace con ensayo, con esfuerzo. Y después el panadero que me decía, bueno, que está cada vez peor, que antes vendía a mitad de precio las facturas que habían sobrado el día anterior y cada vez produce menos para que le sobre menos, pero que lo que le sobra no lo vende, lo termina regalando, dice, porque viene un vecino, Juan, de acá a la vuelta, dice, tiene dos nenes, perdón, 6 chicos, y me pide 2 pancitos, y si yo le doy 6. O viene alguien y me dice, ¿cuánto me da con esto? ¿Viste? Por ahí te van con 500 pesos, con 1000 pesos.
Claro.
¿Qué me da con
Sí,
esto?
sí. Sí. No, no, es una. O sea, también en la carnicería, vos a la carnicería, a la verdulería, y a veces te encontrás con gente que hace lo mismo. Dame dos papas o dos
Claro.
milanesas.
Bueno, ayer en una panadería vi que ya no ponen el precio de la docena. Dice, está por unidad. O sea, Irán, dame una media luna.
Claro.
Listo. ¿No?
Sí.
No, y después, viste, hoy les ahorro escuchar a Antonio Aracre para no hacerlo incomodar acá a Leandro Renú, que dijo que lo que pasa es que la gente elige, en lugar de comer peceto, por ejemplo, tener el aire acondicionado prendido todo el día. Pero bueno, se los ahorro, se los ahorro. Bueno, Daniel Haddad estuvo dando entrevistas en varios medios. ¿Puede ser candidato a presidente? Puede ser Brito, puede ser Haddad, puede ser una fórmula entre ellos dos. ¿Se cansaron de que hagan las cosas mal y de contar lo que hacen mal los otros, por ejemplo, en Infobae? Y entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Hay que involucrarse, ¿viste? Como decían los macristas en su momento, gente que venía de otros lados que no sea política, porque hay que involucrarse. Se cansaron y dijeron, para, córranse, vamos nosotros, porque ustedes no nos gusta ninguno. Mirá, escucha.
La verdad, no lo sé. Si te lo dijese hoy, lo que tengo en claro es que mi cabeza hoy está en otra cosa. Si te digo que sí, te estaría mintiendo, pero si te digo que no, también lo
O
estaría
sea, no
haciendo,
lo
porque
descartás.
hoy no lo sé.
No lo descartás.
No, 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 pero sería muy feliz si pudiese colaborar cercano a alguien que quiera hacer un cambio en la Argentina. Digo, sería muy feliz si pudiese poder decir, che, vamos a buscar a estos tipos de la universidad que son realmente buenos, vamos a buscar a estos tipos de las empresas que son buenos, ¿por qué no armamos el mejor equipo para que por un tiempo tengamos tolerancia y tengamos un proyecto en común?
¿Ese será ayudar a Brito, será?
Y no sé, a mí me parece, primero quiero decir que me parece valorable que gente que no es de la política se involucre en la política. Eso me parece que además Haddad es un tipo que en su lugar está bastante cómodo, o sea, no tiene necesidad de salir a exponerse de esta manera, más allá de que esté haciendo un proyecto personal o que esté operando para otro, no lo sé. Lo segundo, me parece que ahí hay un problema. Primero, es difícil que un outsider repita, o sea, suceda un outsider. Eso no. No, no, no parece estar operando así. Y lo segundo es que me parece que son engendros medio raros los proyectos, porque cuando uno ve la perspectiva del voto, el que quiere votar en la próxima elección o vota a favor del gobierno o vota en contra. O sea, es muy difícil en esta crisis que se abra ese espacio. Yo lo escucho, lo digo porque Haddad dice, bueno, me gusta Brito y después dice, me gusta María Migliore, pero también me gusta Sandra Petovelo. Entonces vos decís, ¿y qué es eso, digamos? O sea, ¿qué es todo eso junto? Entonces, bueno, es difícil, ¿no?
Sí, a mí lo que coincido con vos en esto de que la verdad es que él, para vivir él y sus hijos y sus futuros nietos, no necesitan estar ni involucrarse. De hecho, hay quienes han estado en gobiernos y ahora son empresarios millonarios y ganan más para la personal estando afuera, ¿no?
Claro.
Digo, como un ex ministro del Interior que esta semana se quedó como está por quedarse con Medrogas.
Sí.
Pero me parece que Haddad siempre ha tenido una preocupación, ¿viste? Porque él, por ejemplo, en su oficina en Infobae, recibe a gente de distintos sectores, habla, charla, se preocupa por qué va a ganar este, el otro. Me da la impresión que hay un sector del círculo rojo que no quiere que vuelva el kirchnerismo, pero que tampoco le gustan las maneras ni la política de Javier Milei, porque digo, cuando Haddad elogia a María Migliore, ahí hay una percepción de un sentir social, de humanidad. María Migliore piensa en, tiene una cosa así que la critican, ¿no? Por, como si fuera peronista, y entonces sí, como que no le da lo mismo a la gente.
Y bueno, pero después se elogia a Sandra Petovelo, que es parte de este gobierno, que es precisamente claro. Lo inverso a lo que plantea María Migliore. O sea, salvo que Sandra Petovelo diga yo no estoy más en este gobierno, es igual que el gobierno.
Sí, porque dijo que tiene muchas áreas a cargo y lo hace bien. Eso me llamó la atención.
Sí, yo creo que es parte de la confusión. A ver, esto, lo primero es un muy mal síntoma para Milei que esté pasando esto. Eso es lo primero.
Es que ese es el tema.
Y lo otro es que, insisto, a mí me parece que los proyectos que no son nítidos no llegan. Ha pasado con el ¿cómo se llama el religioso este? El pastor.
Con Goebel.
Que uno no sabe qué es, digamos. Es raro, digamos.
Lo que pasa es que además, perdón, ¿no? En esto vos que sos de Boca vas a coincidir más que yo. Sí. que me parece que Haddad es más conocido o tiene capta más la atención que Brito.
Sí,
a ver. Yo si salgo a hacer una encuesta por mi, viste, no sé.
¿Quién lo conoce más? ¿Quién lo conoce más? Y sí, puede ser. Igual tampoco le veo tanta diferencia. Si vos salís a preguntar de quién es Haddad, en más de, yo creo que 8 de 10 no saben quién es. Pero claro. En nuestro círculo quizás sí. Y Brito mucho menos. Pero claro. Aparte ahí hay una cosa, que una cosa es influir sobre los medios y sobre la agenda, y otra es tener volumen de voto, ¿no?
Claro.
Parece que ahí está el asunto.
Sí, señor. Bueno, ronda de audios. Y eso que fue una semana más o menos tranquila, ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.
Bueno, y en esta tarde vamos a conversar con Itaí Hackman, que es economista, que estuvo ayer en comisión, en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ahí viendo las peleas. Y bueno, finalmente el gobierno sacó el dictamen para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Buenas tardes, Itaí. Analía Argento y Leandro Renú, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan, che?
Bien.
Muy bien.
Me dio risa porque escuché que nosotros hoy decíamos, yo digo, llevaron unos amigos Curiae, que es que Amicus Curiae, como el compañero de performance de Milei, y vos le dijiste tuiteros y economistas tuiteros, porque era Boggiano era con el que rompían la maqueta del Banco Central, el presidente.
Sí.
No lo minimices, porque uno de los dos llegó a presidente. ¿Cómo andás?
Es verdad, verdad. No, no, no lo decía para descalificarlos, pero la verdad es que es muy poco serio que un debate que yo sé que por ahí, obviamente, aparece como muy lejano a la realidad cotidiana, porque estamos hablando de la Carta Orgánica del Banco Central y bueno, ¿con qué se come eso? Pero que es un debate muy relevante. Y de hecho, la semana pasada vino el presidente del Banco Central. Esto era la continuidad de ese debate que iniciamos con el presidente del Banco Central. Que la continuidad de ese debate sea con cuatro economistas, destacados tuiteros y del elenco estable de carajo, la verdad que nos tomó un poco de sorpresa. No sabemos en calidad de qué, porque no es que son funcionarios públicos, ni tampoco es que representen instituciones relevantes, porque, digamos, qué sé yo, no sé. Presidentes de bancos, directores, no sé, gente que realmente vos decís, bueno, vale la pena incorporar esto. O si hubieran querido, que eres otra opción, bueno, hacer un debate plural entre distintos economistas, pero la verdad es que eran todos amigos, libertarios, fanáticos, antikirchneristas. Entonces, era una payasada y por eso nosotros tomamos la decisión de no darle legitimidad en una discusión relevante a esto. Pero bueno, sí, efectivamente el dictamen salió, nosotros firmamos un dictamen de rechazo. Además, bueno, ustedes habrán seguido, además de nuestra decisión como bloque de retirarnos y no prestarnos a esa discusión, terminaron peleándose también con sus propios aliados, porque este Boggiano empezó a hablar y la primera frase que dijo era que eran todos unos chorros, desde el PRO hasta. Entonces, los mismos tipos que le iban a firmar el dictamen fueron insultados en el primer minuto. La verdad que es poco serio, si no fuera que estamos en un proceso que realmente es grave, de destrucción del país, de entrega a la soberanía, daría para pensarlo como una comedia, porque la verdad que es increíble.
Claro, sí, eso, subrayemos que ustedes se retiraron, ¿no? Unión por la Patria se retiró y entre ellos hubo, creo que Eduardo Falcone no le firmó finalmente el dictamen porque también se enojó. Pero bueno, uno. Otros se enojaron y firmaron
Sí.
el dictamen.
Sí, es increíble esto, ¿no? Es como una práctica recurrente de un sector de la, digamos, sí, de la política que sistemáticamente es agredida, humillada por el gobierno y todo el tiempo el discurso es, bueno, a pesar del maltrato, a pesar de que me insultan, los voy a acompañar. Bueno, digamos, hace 2 años y medio que están en esa misma porque este
Claro.
gobierno se ha encargado permanentemente de insultar, de humillar.
Claro.
Incluso a sus propios aliados, ¿no? Pero igual ahí
Claro.
están ahí dándole la legitimidad que necesitan para avanzar con sus leyes, increíblemente.
Sí, aclaremos que no es una interpretación tuya, que lo del maltrato lo dicen en el PRO, lo dicen los provinciales, lo dicen en ON, y ayer lo decían también, no es que uno
Sí, sí,
lo está
sí.
analizando.
Es increíble, pero bueno, lo que sí. Más allá de esto que termina siendo anecdótico, ¿no? Porque todos estos escandaletes terminan siendo anecdóticos. Lo que quieren hacer con el Banco Central es relevante, más allá de la discusión técnica económica sobre la política monetaria, pero también es importante porque está conectado con problemas co concretos. Ahora estamos discutiendo todos y es un tema, bueno, que inunda la agenda pública por la gravedad que tiene, el tema del endeudamiento de las familias, por ejemplo, ¿no? El sobreendeudamiento de las familias, la mora, ¿no? ¿Cómo ha crecido la mora? Bueno, uno de los mandatos que le quitan en esta reforma al Banco Central es la de garantizar la estabilidad financiera. Bueno, el Banco Central tiene instrumentos para regular la tasa de interés, para supervisar a los bancos, y acá están yendo en la dirección contraria, ¿no? Es decir, en legitimar a través de la Carta Orgánica, que el sistema financiero tiene que llevar al máximo nivel de desregulación posible. Bueno, eso tiene impactos concretos, no es solamente una discusión técnica. Tiene impacto, por ejemplo, en que vos tengas hoy una tasa de interés prohibitiva para cualquier persona que se necesita financiar, ya sea una pyme o una familia. Tengas un diferencial entre la tasa de interés que te paga el banco cuando vas a querer, por ejemplo, hacer un plazo fijo y la que te cobra cuando te da un préstamo, el spread bancario, en máximos históricos. Bueno, y eso, que parece una cuestión muy técnica, la contracara es que tenés 6 millones de personas que no pueden pagar las deudas y otros tantos millones de personas que, aunque estén pudiendo pagar las deudas y no están en mora, igualmente tienen un problema de sobreendeudamiento y que el gobierno se desentiende de eso. Entonces, bueno, un poco, me parece que el desafío que tenemos nosotros es cómo conectar esta discusión que parece tan alejada de los problemas cotidianos como, por ejemplo, de este.
Ahora, Itay, hay una cosa que, más allá de los proyectos que hay, que es el tema salarial, digamos, porque es lo que genera el problema y lo que lo pone además en una trampa de no salida. ¿Qué tiene que hacer la oposición respecto a esa situación? Porque la verdad, cuando uno ve los ingresos, dice, es hasta lógico que entren en mora, porque son marginales los ingresos de la Argentina.
Sí, yo diría que son las dos cosas, ¿no? Porque obviamente la gente tomó préstamos fundamentalmente para mantener más o menos el consumo a partir de la caída de los ingresos. Este es un punto importante porque el discurso del gobierno es al revés, ¿no? Es que al revés, que el crédito supuestamente es una vía para expandir el consumo. Bueno, si nosotros estuviéramos viendo que el consumo crece, que la actividad económica crece y que crece el crédito, bueno, sería ponerle un círculo virtuoso. No estamos viendo eso. Estamos viendo una economía estancada, consumo en caída y aumento del crédito, con lo cual la gente se endeuda para sobrevivir, ¿no? Para expandir su capacidad de consumo. Pero también está la otra parte, que es la tasa de interés. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad, mucha gente, la mayoría de gente tomó crédito porque le caen los salarios, pero también lo tomó a tasas de interés, sobre todo las de las entidades no bancarias, las billeteras virtuales, las cadenas de electrodomésticos, etcétera, que son usurarias. Entonces, tenés los dos componentes, tenés la desregulación de la tasa de interés, las tasas usurarias, que entra cualquiera hoy, entra a su aplicación de una billetera virtual y simulás un crédito, y hoy te siguen prestando al 200-300% anual cuando tenés una inflación que está en el 30 y pico, y la caída de los salarios. Bueno, yo personalmente no veo que en este esquema macroeconómico, que en este esquema económico, pueda haber una reactivación de los salarios reales. Creo que hay que cambiar la política económica. Por eso lo que nosotros estamos tratando de hacer, en el mientras tanto, es que el Congreso discuta los proyectos que hay presentados, que son más de 30, que lo que buscan es generar un alivio, por lo menos en el corto plazo, de todas esas familias que están sobreendeudadas a través de una refinanciación de sus deudas, que implica además revisar la tasa de interés a la cual fueron otorgadas, y que por lo menos puedo generar un alivio a corto plazo. Obviamente la solución de fondo es que cambie la política económica y que los salarios reales puedan recuperar.
Estaba pensando que el vocero presidencial la otra vez decía que lo que pasa es que falta educación financiera, que la gente agarra la tarjeta y tarjetea, ¿no? Bueno, pero ayer también nos decían desde CAME que...
O sea, la culpa es de la gente, es increíble esto, pero ese discurso, perdón, sí, Analia, no es inocente, es inocente, no es inocente, porque ellos buscan que la gente sienta que es su culpa, y mucha gente lo siente así, esa es la realidad. Hay mucha gente que creo que lo vive de esa manera. Dice, che, yo tomé una mala decisión, me equivoqué. Y entonces, en vez de ser un problema social, un problema político, un problema económico, pasa a ser un problema individual. Y bueno, si es un problema individual, por lo tanto, no tiene por qué meterse el Estado.
No, y lo otro es, tengo que hacer el esfuerzo y aguantar porque este es el camino. Claro. Y en eso me parece que acierta más el gobierno que echándote la culpa, porque... te dice, bueno, pero te fue mal con Macri, te fue mal con Alberto Fernández, y entonces tienen una carta en la mano. Recién hablábamos de las opciones que empiezan a aparecer en el círculo rojo, que el círculo rojo debe pensar así, lo que piensa es que Milei no les está cerrando, digamos, pero también creen que el camino es por ahí, pero o con otras maneras, o con otra cara, o con algún ajuste en la política, ¿no?
Y yo me arriesgo a interpretar, pues siempre es difícil, ¿no? Interpretar qué piensa la sociedad, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que efectivamente está convencida que este es el camino, que lo votó a Milei, seguramente, que incluso por ahí lo volvió a votar el año pasado en las legislativas por miedo a la crisis. Pero esa expectativa no estaba fundada solamente en una convicción ideológica de que Milei los convenció de que el camino para la prosperidad es el ajuste y la destrucción del Estado. Estaba sostenida en una expectativa de mejora. porque Milei le vendió a la sociedad que después de hacer el ajuste más grande de la historia, venía la economía que crecía como pedo de buzo, los salarios reales que se recuperaban, y no está pasando. Entonces, esa gente que tenía expectativa, que le dijeron, lo peor ya pasó, ahora viene la parte... Bueno, llega el 2025, no pasa. Llega el 2026, no está pasando. Va a llegar el 2027 y no va a pasar. Al contrario, yo creo que la economía va a seguir en este estancamiento y posiblemente en recesión. Bueno, me parece que se termina de romper, ¿no? Esa suerte de ilusión de que después del sacrificio, después del desierto, ¿no? Después de atravesar el desierto, viene el paraíso. Bueno, no, me parece que la gente se empieza a dar cuenta, o un sector importante de la población se da cuenta que no va a venir eso. Y por lo tanto creo que naturalmente va a mirar para otro lado. Después será responsabilidad nuestra, como oposición política, estar a la altura para construir una alternativa. Pero el espejismo creo que construyó Milei ya se está rompiendo. Yo creo que se está rompiendo no solamente en términos materiales, por cómo está la situación objetiva del bolsillo de la gente, sino también por términos simbólicos, lo que pasó la semana pasada con la ley de tierras. Creo que hay un quiebre, hay un clic en la sociedad de que empieza a ver que este es un gobierno que está entregando al país y además que está destruyendo su economía y sus capacidades productivas y su capacidad de consumo.
Dijiste la responsabilidad de construir una alternativa, la última pregunta que te hago. Están empezando hubo una reunión antes de ayer, antes de anoche, entre Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y todos los gobernadores y los jefes de los bloques, Germán Martínez y José Mayans, para, no sé, el primer mojón es tratar de que no se bajen las PASO.
Entiendo que ese fue el principal tema de la reunión. Creo que el hecho que haya existido una reunión es saludable porque, francamente, la dinámica en la cual el campo Nacional y Popular ha atravesado todo este tiempo, a mí por lo menos, la verdad que no lo digo en primera persona para no sacarme, pero no estuvimos a la altura de lo que la sociedad espera de nosotros como oposición. Ojalá que eso se empiece a ordenar, ojalá que, entiendo que el tema de defender las PASO es una primera batalla, pero la principal tarea es construir un programa, una opción, ¿no? Que le diga a la sociedad por dónde creemos que es la salida de esto. Hay cuestiones que tienen que ver con emergencias, como la cuestión salarial, como la cuestión de, ayer participé, por ejemplo, acompañé la movilización está como en el obelisco de la ciencia y tecnología. Bueno, hay emergencias, el endeudamiento de las familias claramente es un tema de emergencia, y después hay cuestiones más estructurales, ¿no? De visión de cuál es el modelo productivo, la política macroeconómica. Bueno, me parece que hay que empezar a discutir eso y darnos cuenta que nuestra máxima responsabilidad como oposición es sacar este tipo a la Casa Rosada, porque el daño que está produciendo Milei y el que podría producir si tiene 4 años más, insisto, no solamente en la vida cotidiana, sino también en la soberanía de nuestro país, es enorme. Y además porque Milei es la expresión es un laboratorio de hacia dónde quieren dirigir, ¿no? el mundo, el nuevo poder económico global, y nosotros tenemos la misión de derrotar eso. Así que ojalá que esta reunión, ojalá que como oposición empecemos a ponernos las pilas y actuar con más responsabilidad y estar a la altura de la sociedad que espera de nosotros que nos pongamos al frente.
Itay Hagman, muchas gracias por haber conversado con Bien Argento.
A ustedes, abrazo grande.
Muchas gracias. Itay Hagman, diputado nacional por Unión por la Patria, pasó por Bien Argento.
Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la presentación del balance de las alimenticias. Estamos en temporada de presentación de ejercicios y hay dos datos muy significativos. En general, todas las empresas del consumo están dando malas cifras, pero hay dos que particularmente son interesantes, una por volumen y otra por significación en un negocio histórico de la Argentina. La primera es Molinos, que ha dado una caída del consumo de 2,9% en ventas, con un ejercicio positivo que se da por compensación con exportaciones y con ajustes en el balance. Y la segunda, y la más impactante visualmente, es Habana, la empresa de alfajores marplatenses, ya un clásico en la Argentina, que reportó una caída de ventas superior al 9%, y acá se impone en este momento de planteo de balances, esta discusión que se dio en las últimas horas de si el consumo está cayendo o está virando al online, algo que pusieron sobre la mesa el gobierno de Javier Milei y Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre. Cuando uno ve los balances de las alimenticias, efectivamente confirma que la producción está parada, la venta también, ergo, el consumo está cayendo.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1,000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de Bien Argento. Y en segundos va a estar la inflación, Renú.
Sí. Vamos a ver cuál es la cifra definitiva. Venimos de un 2,9 de la ciudad, las consultoras dicen 1,9, 2,1. Bueno, me parece que debería estar más cerca de 2,3, 2,4, veremos qué es lo que pasa hoy a las 4 de la tarde. Pero bueno, cualquiera sea el número, lo que va a mostrar es que se frenó esta desinflación que venía de dos meses, y dependiendo del volumen de ese número, será un golpe mayor o menor para el gobierno.
Ah, ¿no va a ser 1,5?
Y no parece.
No parece, ¿no? Claro, porque en la ciudad subió, dicen que por las vacaciones, que el entretenimiento que subió, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo qué sé, cuando sube, y cuando sube. baja, ¿no? No hay que echar la culpa. Empiezan a sacar, ponerle cosas al indicador, no queda muy bien.
Claro. La que sube es la sube.
Sube porque sacaron el beneficio aparte.
Sí, el beneficio de el segundo viaje cuando el primero lo tomaste en la provincia, por ejemplo, tren más subte o tren más un colectivo de la ciudad. Y hablando de lo que viene subiendo mucho es el impuesto a los combustibles líquidos, ¿no?
Sí, viene subiendo mucho, lo que no viene subiendo es el gasto que hacen de esa plata.
Claro, está guardado.
Está guardado sí. O en la timba financiera.
Sí. No, porque como dicen que los impuestos bajan también, ese sube. Así que bueno, porque ese es el impuesto que debería distribuirse por lo menos un porcentaje, claro, entre las provincias, destinado específicamente al mantenimiento de las rutas, que no está pasando, pero la justicia falló en contra del gobierno nacional y hay 3 rutas de Santa Fe que tienen que mandar a reparar. Leandro Renú, ¿nos reencontramos la próxima semana?
Muy bien, Argento, nos veremos.
Se nos va agosto, ¿eh? Gracias a todo el equipo. Mi nombre es Analía Argento, nos reencontramos la próxima semana a las 3 de la tarde en Radio Cultura. Chau.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1,000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.